Esta es La Llamada de Medianoche.
Nos llena de alegría darles la bienvenida al programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Compartiremos los próximos minutos examinando la palabra de Dios.
Rodrigo, hoy vamos a escuchar en la serie sobre Eliseo un programa que hablará de las famosas mentiras piadosas. Aunque parezca inconcebible que la mentira y la piedad se encuentren juntas en un concepto.
Socialmente tiene un significado comprensible, pero veremos cuál es el accionar de Dios en situaciones que una mentira piadosa podría significar incluso salvar la vida.
¿Una mentira piadosa? Estamos analizando la última misión encomendada por Dios al profeta Eliseo. Este había viajado a Damasco, la capital del reino de Siria. Al enterarse de esta visita, el rey Ben-Hadad, que se encontraba enfermo, pregunta acerca de su posible sanidad, ofreciendo un gran regalo para conseguir una respuesta favorable del profeta Eliseo. Este le contesta a Asael, el emisario del rey. En 2 Reyes, el capítulo 8, versículo 10, «Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente». Realmente es rara esa frase. Son innumerables los casos de médicos que, a sabiendas que su paciente ya no viviría mucho tiempo, lo tienen engañado y no le dicen la verdad. Quizás hasta le prometen mejorías inexistentes. Una vez, una enfermera estuvo presente cuando un médico le prometía la pronta recuperación a un paciente del cual todos sabían que estaba desahuciado. Frente a esta mentira piadosa, ella encaró al médico preguntando si no sería mejor decirle la verdad para que se pudiera preparar para despedirse de este mundo, de su familia, dejar en orden sus cosas. El médico le dijo, «Si te parece, se lo puedes decir, pero hazte cargo de las consecuencias». Esta enfermera era creyente, y aparte de darle a conocer su verdadero estado físico al paciente, también le habló de su necesidad espiritual y le habló de la salvación en Jesucristo. El enfermo pudo arreglar sus cuentas aquí en la tierra, pero también con Dios antes de partir del mundo. Uno se pregunta si Eliseo había actuado de esta forma ocultándole al rey la verdad de su estado, de su enfermedad. Si entendiéramos el pasaje de esta forma, evidentemente el profeta estaría incurriendo en una mentira y ya no contaría con la bendición de Dios en su ministerio. Pero fue al contrario. Como veremos todavía, Dios lo utilizó como herramienta para hacer un canal de juicio sobre el pecado en su pueblo. Entonces, ¿cómo se entiende esa frase? Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Simplemente tenemos que reconocerlo como dos verdades que se cumplirían, como todo lo dicho por el profeta. Ben-Hadad habría de sanar y su enfermedad actual no sería la causa de su muerte. Pero también anticipó que habría de morir, y evidentemente muy pronto. Entonces, no había engaño en esta frase. Pero también vemos allí un hablar divino infructífero. Cuando uno analiza la vida de Ben-Hadad, puede observar cómo Dios estuvo golpeando incesantemente a la puerta de su corazón, sin conseguir el objetivo de su arrepentimiento. La primera vez fue una doble derrota frente al ejército de Israel. La segunda vez había dicho que Jehová era Dios en las montañas, pero que lo iba a vencer en la llanura. Pero su derrota fue tremenda, y si no fuera por la clemencia equivocada del rey Acab, no habría sobrevivido. Estas historias las encontramos en 1 Reyes 20. El segundo toque a la puerta del corazón de Ben-Hadad fue el feliz retorno de Naamán, su general preferido. Había tenido lepra, pero ni Rimón, el dios adorado por el rey, pudo sanarlo. Pero por la intervención del Dios de Israel, y específicamente por medio del profeta Eliseo, había recobrado su salud. Era evidente el poder superior de Jehová. Para colmo, Naamán incluso introdujo el culto al Dios verdadero en Siria. Al no escucharse más nada de él, suponemos que esto no le gustó mucho al rey. Luego fueron una seguidilla de intentos frustrados de invadir Israel que llevaron al rey a buscar atrapar al profeta Eliseo. las historias de Segunda Reyes 6. Envió un gran ejército solo para enterarse que habían sido cegados, llevados cautivos y luego liberados por el magnánime siervo de Dios. Dios seguía tocando a su corazón, pero en vano. Un golpe mucho más fuerte a la puerta de su endurecido corazón fue la derrota de su ejército frente al sitio de Samaria, de Segunda Reyes 7. Su ejército, que había logrado llevar a Samaria a una terrible hambruna, seguros de su victoria, de repente huye de un río enviado por Dios. Dios volvió a mostrarle su poder, pero aún así siguió con su corazón endurecido. Es interesante observar cómo Dios hace de todo para evitar que sus enemigos se pierdan. Les provee oportunidad tras oportunidad para arrepentirse. Como se acerca a ellos en amor o en serias advertencias una y otra vez. En el libro de Job encontramos una frase muy interesante. Allí este hombre dice en Job 33, 29 y 30, «He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes». Creo que es esta la razón por la cual Dios no juzga de una buena vez los que continuamente pecan y dañan deliberadamente. El creyente fiel quizás a veces se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Aunque no nos parece oportuno tanta dilación del justo juicio de Dios, el principio de 2 Pedro 3:9 es aplicable también aquí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás encontremos la respuesta aquí frente a la tan larga maldad desenfrenada y sin juicio de algunas personas en este mundo. Siempre me pregunté por qué Dios permitió que Hitler pudiera seguir con su plan diabólico durante tanto tiempo. Probablemente también para él y los nazis, Dios estaba siendo paciente buscando su arrepentimiento. Pero como este no llegó, vino su terrible final. Ahora, ¿cuántas veces Dios golpeó a la puerta del corazón de Ben-Hadad, pero sin resultado? Por lo tanto, el juicio se estaba por desencadenar de una forma y por una persona que él jamás hubiera esperado. Sí, Dios es bueno, es paciente, pero llega el momento que esto hace lugar a su terrible juicio. Este mensaje no perdió su actualidad. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La expresión condenación acá en el original es la palabra crisis. Esta palabra se introduce en nuestro idioma como sinónimo de una gran cantidad de calamidades, sean estas económicas, físicas, políticas, tectónicas, climáticas, sociales, emocionales, etc. Son circunstancias que sacuden al ser humano y lo sacan de su estado de control cotidiano. Algo se le escapó de las manos. Esto puede producir un sinfín de actitudes, muchas de ellas desesperadas y más dañinas aún. Como decía Juan 3:19, una crisis se produce también cuando Dios, su luz, su propuesta de salvación, toca la puerta del corazón del hombre. El ser humano se da cuenta de su problema, de su necesidad y su incapacidad. Frente a ello, tiene que tomar una decisión a favor o en contra de Dios, intentarlo en sus propias fuerzas o confiar en el Señor. Cuando en Juan 6 el Señor Jesús requería una identificación completa con Él, diciendo que tenían que comer su carne y tomar su sangre, las multitudes de seguidores le dieron la espalda. Frente a esta crisis, se apartaron. Solo quedó un pequeño grupo de fieles que se identificaron con Cristo diciendo, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Recordamos la frase y las palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Allí en Juan 6, 68 y 69. Estas crisis nos llegan de diferentes lados y formas. Puede ser una enfermedad, una pérdida, injusticias. La palabra que nos toca en una conferencia, predicación o estudio personal y tantas formas más. Sí, se produce una crisis. Nos tenemos que decidir a quién seguimos, a quién obedecemos y en quién confiamos. O entramos más en el río de la gracia divina, o nos endurecemos y cerramos contra ello. Por lo tanto, si Dios toca la puerta de tu corazón con un llamado al arrepentimiento, o te quiere mostrar nuevas verdades, o guiar a nuevos senderos, no endurezcas tu corazón. No seas como Benadad, que fue de crisis en crisis, endureciendo su corazón hasta que tuvo lugar el juicio de Dios. Algo similar lo vemos en la historia del faraón de Egipto. Una y otra vez se dice, y faraón endureció su corazón, hasta que llegó el momento en que Dios endureció el corazón de faraón. Ya no había vuelta atrás. El juicio estaba determinado sobre él y sobre su pueblo. Ahora, lo opuesto sería una cada vez mayor identificación con el Señor y su voluntad, llegando al punto de ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, como escribe Pablo a los Corintios en 2 Corintios 3:18. Este es el mejor resultado de cualquier crisis. Apliquemos esto a nuestra vida, también hoy. Dios te bendiga.
Todos nos hemos enfrentado a la crisis de decidir por responder al llamado de Dios o ignorarlo y continuar aprovechando que Él es misericordioso.
Muchas veces nos preocupamos por seres queridos o incluso grupos de personas ajenas a nosotros en cuanto a su decisión por Dios. Amigos, el Señor repetidamente se presenta a la vida de todos y es paciente y misericordioso.
Oremos y no dejemos de ser comunicadores del llamado de Dios a todos. Pero tengamos paz. Dios es en verdad el principal interesado. Les esperamos en el próximo programa. Si tenemos a Cristo y disfrutamos de sus bendiciones, no olvidemos a quienes tienen la necesidad imperante de saber que hay salvación y vida en Jesús. Los esperamos en la próxima entrega.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.